Generalmente leemos un pasaje antes de la predicación. Por esta tarde vamos a leer varios versículos de varios libros de la Biblia. Y el primero está en Mateo capítulo 5 y el versículo 48. Mateo capítulo 5 y el versículo 48. Mateo capítulo 5 y el versículo 48. Nuestro Señor Jesucristo nos manda: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Según versículo está en Efesios capítulo 4 y versículo 13. Efesios, el capítulo 4 y el versículo 13. Y a ver si pueden descubrir cuál va a ser el tema de esta tarde. Efesios capítulo 4 y el versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Luego Colosenses capítulo 1 y el versículo 28. Colosenses 1, 28. Hablando de Cristo, Colosenses 1, 28. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Luego tenemos en el mismo libro, capítulo 4 y el versículo 12. Colosenses capítulo 4 y el versículo 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. En último lugar, 2 Timoteo 3, 17. 2 Timoteo, capítulo 3 y el versículo 17. Hablando de las Sagradas Escrituras, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y el último es de Santiago, el libro de Santiago, uno de los hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Santiago, capítulo 1 y el versículo 4. Santiago 1, 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si escucharon bien, ya saben de qué se trata el mensaje de tarde. El varón perfecto, mejor dicho, el cristiano perfecto. Y aquí incluimos a las mujeres, por supuesto, las cristianas perfectas. Es obvio por los versículos que leímos que Dios quiere que seamos perfectos. No tan solamente es obvio por los versículos que Dios quiere que seamos perfectos, pero también vemos que Dios provee los medios para que seamos perfectos. Pero si somos francos, espero que esta tarde seamos muy francos y honestos con nosotros mismos en cuanto a lo que vamos a ver. Si somos francos, vamos a reconocer que hay muchos cristianos que no son perfectos. Todo lo contrario. Las iglesias están llenas de cristianos mediocres, cristianos débiles, pusilánimes, mundanos, anémicos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y cómo podemos remediar esto? Eso es lo que vamos a ver en esta tarde. Ahora, es posible que al escuchar este tema ya algunos de ustedes estén intentando cambiar de canal. Les pido que no caigan en esta tentación. Este es un mensaje del Señor. Y lo voy a ser muy sincero yo también. No quería predicar este mensaje. Lo preparé hace tiempo y realmente no me gusta predicar así mensajes de ese tipo de temas. Me gusta más predicar versículo por versículo. Pero el Señor me dio tres señales esta semana de que Él quería que yo predicara este sermón. Y no podía salirme de ahí. Tal vez hay aquí alguna persona, algún joven, algún niño que necesita este mensaje. Tal vez soy yo el que necesito este mensaje. Este mensaje es un mensaje del Señor. Entonces, por favor, ponga atención, no cambie de canal. Este mensaje puede cambiar su vida. Y realmente creo que este es un sermón muy práctico. Va a ser un tanto filosófico, pero va a ser muy práctico, creo yo. Y al final vamos a ver que es de mucha consolación. Y vamos a comenzar este estudio considerando algunas características del cristiano perfecto. Algunas características del cristiano perfecto. Vamos a identificar al cristiano perfecto. ¿De quién estamos hablando? ¿Es alguien que no peca? No, todos pecamos. En el cielo no vamos a pecar. No se trata de eso. ¿Realmente estamos hablando de una persona con madurez espiritual? ¿Estamos hablando de una persona que en cuanto a lo que Dios se refiere es completo, cabal, como nos dice Santiago? Y un favor antes de comenzar esta lista de características. Le voy a pedir un gran favor. Al repasar estas características, compárese usted honestamente con estas características. No piense en el vecino, no piense en el anciano, en el diácono, en sus hijos, en sus primos, en sus abuelos, en sus tíos, en nadie. Piense en usted y compárese, por favor, al repasar estas características del cristiano perfecto. Muy bien, en primer lugar. Y está en primer lugar porque debe de estar en primer lugar. El cristiano perfecto es un cristiano genuino. El cristiano perfecto es un cristiano genuino. Es una persona que ha nacido de nuevo. Es una persona que ha sido regenerada por el Espíritu Santo. Se ha arrepentido de sus pecados, cree en Cristo como el único Salvador personal. Y esto es de lo más básico. Esto es lo principal. El hombre perfecto es uno que cree en Cristo y le sigue. Es uno que de lo más profundo de su corazón puede decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y como versículos claves pueden apuntar ahí, Juan capítulo 3, todo el capítulo realmente, pero especialmente después del versículo 3, les voy a leer de Mateo 19, 21. Otro versículo clave en cuanto a esto. Mateo capítulo 19 y el versículo 21, es la historia del joven rico que le preguntó a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Nuestro Señor Jesucristo, en su entrevista, le dice, Mateo capítulo 19 y versículo 21, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, ve todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme, arrepiéntete de tu codicia, arrepiéntete, ven, cree en mí, sígueme a mí, sé mi discípulo, como veíamos en esta mañana. Bien, el cristiano perfecto, en primer lugar, es un cristiano genuino. Segundo lugar, el cristiano perfecto es una persona que lee, medita y aplica la palabra de Dios todos los días. El cristiano perfecto es una persona que lee, medita y aplica la palabra de Dios todos los días. Como versículos claves, el Salmo, primer Salmo, el Salmo 119. Leímos en 2 Timoteo, el capítulo 3 y el versículo 17, que la palabra de Dios, las sagradas escrituras nos han sido dadas y son inspiradas por Dios, útiles para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y no olviden eso. El cristiano perfecto es una persona que lee, estudia, medita y sobre todo aplica la palabra de Dios. Este cristiano se levanta temprano para leer la Biblia de acuerdo a un programa de lectura. Apunta en una tarjeta, en un cuaderno, algo de lo que aprendió en su estudio y lo medita a través de todo el día. Este cristiano llega de su trabajo, llega en la tarde y antes de acostarse, lee algo de la Biblia. Y no lo hace por fariseísmo, no lo hace por superstición. ¡Ay, si no leo, me va a caer un rayo! No. Lo hace con gusto, con disciplina, pero con gusto. Además, tiene un sistema de memorización. Si aprende un versículo a diario, en los últimos 10 años, tiene más de 3.600 versículos en su corazón. Un versículo diario. Es una persona, además, que a través de la semana vive según lo que estudia. Vive y aplica la palabra de Dios a sus problemas diarios. Tiene promesas en su corazón que le ayudan en las tribulaciones. Con la palabra de Dios puede aconsejar a sus amigos que tienen problemas. Vive lo que estudia y medita. Pero aparte de la Biblia, también lee otros libros que le ayudan a entender la Biblia y que lo motivan en su estudio bíblico. Entonces, lo que pasa al final por su lectura, por su estudio personal, por la escuela dominical, por su atención a la predicación, tiene un conocimiento superabundante de la palabra de Dios. Es como Apolos, poderoso en las Escrituras. Yo quiero decir, que no solamente sabe dónde están los libros de la Biblia, espero que sepan dónde está Nahum, dónde está Miqueas, Sofonías y Jonás. Espero, eso es básico. Pero este cristiano perfecto no tan solamente conoce dónde están los libros de la Biblia, no tan solamente conoce el Padre Nuestro y los 10 mandamientos y el Salmo 23 y Juan 3:16 y Romanos 3:23 y Romanos 5:8 y Romanos 6:23, pero sabe otros textos y los conoce por experiencia. Los ha orado, ha clamado a Dios esas promesas, los ha vivido. Dios le ha hablado por esos versículos y son tan preciosos que ahí los tiene en su corazón. Ese es el cristiano perfecto. Tercer lugar, la tercera característica. El cristiano perfecto comparte su fe. El cristiano perfecto comparte su fe. Vive una vida con un testimonio que da mucha luz. La gente lo ve y lo oye, sabe que es alguien diferente. Le pregunta, ¿qué tiene? ¿Hay algo diferente en ti? En cuanto llega, se le puede ver su gozo, su paz. Se puede ver que ha estado en comunión con Dios. Así como Moisés, ¿se acuerdan cuando bajó al monte? Su rostro brillaba, él no sabía, pero la gente se dio cuenta. Había estado con Dios, brillaba su rostro. Y de la misma manera, ese cristiano brilla. Habla de Cristo, no tan solamente con hechos, pero también con palabras. Y con toda sabiduría y discreción, comparte el Evangelio. Invita a la iglesia, entrega folletos. No hay mes que no traiga a una persona a escuchar el Evangelio a uno de los cultos. A través de los años, muchos han escuchado de Cristo a través de él. Para él, Mateo 28:19 no es opcional. Donde nuestro Señor Jesucristo nos manda, nos ordena, después de estar ser resucitado, ya casi para ascender al cielo, ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Cumple con esta exhortación. Y por cierto, entre paréntesis, demos gracias al Señor, ¿verdad? Que Reina fue bautizada. Me acordé porque bautizamos a ella con este pasaje, ¿verdad? Bautizamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pero cerrando el paréntesis, estamos hablando del cristiano perfecto. Para él estos versículos no son opcionales. Para él, los últimos versículos de Judas no son opcionales. Tiene mucha compasión. A algunos que dudan, los convence. A otros salva, arrebatándolos del fuego. De otros tiene misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su sangre. Ese es el cristiano perfecto. Comparte su fe. Cuarta característica. El cristiano perfecto descubre, cultiva y usa sus dones. El cristiano perfecto descubre, cultiva y usa sus dones. 1 Corintios 12 nos enseña que los cristianos tenemos dones. En Efesios capítulo 4 y versículo 13 se nos enseña para qué. Efesios capítulo 4 y el versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y ustedes pueden ver el contexto que Él nos dio dones. Cristo nos dio dones. Efesios capítulo 4 y versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la unidad de la estatura de la plenitud de Cristo. Y brincando al versículo 15, y siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Lo contrario, muchos cristianos que vienen y se sientan y se desaparecen y ya no los vemos, no hace nada por la iglesia, no hace nada por otros cristianos. El cristiano perfecto cumple con su actividad propia para edificar a otros. El cristiano perfecto sabe cuál es su don. Sea administrar, sea enseñar, sea ayudar, sea exhortar, sea limpiar. Cualquier don, pero lo usa y lo trata de mejorar, lo cultiva. Pregunta cómo puede ayudar a la iglesia. Aprende de otros cristianos cómo puede usarlo. Por eso lee biografías de otros cristianos. Lee para aprender de los grandes cristianos del pasado. Por eso asiste a todos los cultos de la iglesia. Tiene comunión con los hermanos. Se hace de amigos cristianos. Y sobre todo, ejerce el don por excelencia, el amor. Ese es el cristiano perfecto. En quinto lugar, el cristiano perfecto mantiene una excelente vida de oración. El cristiano perfecto mantiene una excelente vida de oración. Por supuesto, ora por los alimentos. Y aun cuando está en público y sin vergüenza, ora por los alimentos. No sé si ustedes han visto algunos cristianos que oran en los restaurantes como si estuvieran haciendo ejercicios para el cuello, ¿verdad? Y esa fue la oración que hicieron, ¿verdad? El cristiano, maduro, cabal, perfecto, es uno que no tiene vergüenza para orar. Ora, ora, es constante en la oración. Se levanta, se despierta, orando al Señor, dándole gracias porque se levantó con vida. Ora a través del día, ora a leer la Biblia, ora por los alimentos. Sigue, 1 Tesalonicenses 5:17, ora sin cesar, a través de todo el día, mantiene un espíritu de oración. Se acuesta orando al Señor. Este cristiano sabe qué es orar en el carro. Sabe qué es orar en el trabajo. Sabe qué es orar hincado. Sabe qué es clamar al Señor. Sabe qué es interceder por otros. Sabe qué es tener respuesta a la oración. ¿Sabe usted eso? ¿Sabe usted qué es tener respuesta a sus oraciones? Por supuesto, asiste a los servicios de oración. Por supuesto, no se enfada de la oración, sino que se deleita en hablar con Dios. Su gozo es presentarse ante el trono de la gracia para el oportuno socorro. Ese es el cristiano perfecto. Sexta característica, en penúltimo lugar. El cristiano perfecto cultiva el fruto del Espíritu Santo y las virtudes del cristianismo. El cristiano perfecto cultiva el fruto del Espíritu Santo y las virtudes del cristianismo. Galatas capítulo 5 y el versículo 19 nos enseña el apóstol que los frutos de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celas, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. ¡Qué feo es! Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y el cristiano perfecto no hace esas cosas inmundas, pero cultiva el fruto del Espíritu Santo. Y también cumple él y se cumple en su vida, según de Pedro 1:5, huyendo de las inmundicias del mundo, según de Pedro 1:5, huyendo de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Nos dice, según de Pedro 1:5, añade a su fe virtud, a su virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Ese es el cristiano perfecto. Cultiva estas cosas, la gente lo ve y es diferente. Nunca lo han visto enojado. Nunca lo han visto enojado. Nunca, nunca, nunca. Lo reconoce por su gozo, el amor y la paz de Dios. Hay algo totalmente diferente. Aún en las tribulaciones, esta persona no se está riendo, por supuesto, en los funerales, pero hay una gran diferencia. Aún en las pruebas, tiene una tranquilidad, un dominio propio increíble por la esperanza que Dios le da. Es diferente. En último lugar, podríamos ver otras características, por supuesto, pero estamos limitados de tiempo. El cristiano perfecto es celoso de buenas obras para la gloria de Dios. El cristiano perfecto es celoso de buenas obras para la gloria de Dios. Y uso estas palabras porque sumé Tito 2:14 y Mateo 5:16. Tito capítulo 2 y el versículo 14, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice, se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y luego sumé a eso Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El cristiano perfecto es celoso de buenas obras para gloria de Dios. Y esto, por supuesto, incluye muchas cosas. No tan solamente no hace cosas malas, obras malas, pero cumple con los mandamientos del Señor. Cada uno de los 10 mandamientos. Pero los demás mandamientos que tenemos en las Escrituras, como maridos, amad a vuestras mujeres. Mujeres, están sujetas a vuestros maridos. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y todos esos mandamientos que nos encontramos en la palabra de Dios, Él los cumple. Se los lleva a cumplir con su responsabilidad, con su familia, su responsabilidad en su trabajo, su responsabilidad en la iglesia, su responsabilidad en su escuela, su responsabilidad con la sociedad, sus amigos, sus vecinos, con todos. ¡Qué buenas obras! Lo lleva a ser un buen esposo, una buena esposa, una excelente ama de casa. Hijos obedientes, es sobrio, prudente, generoso, servicial, hospedador. Entonces, en resumen, demuestra su amor para con Dios y con los demás cumpliendo con su llamado. Si es un estudiante, es un buen estudiante. Si es un empleado, es un buen empleado. Si es una madre, es la mejor madre del mundo. Si es un hijo, es el mejor hijo del mundo. Y para usar el tema de hoy, ¿verdad? Si es un maestro, es el mejor maestro del mundo. Tiene compasión por los demás. Tiene compasión por los pobres, los enfermos, los necesitados. Y muestra así esas buenas obras. Y lo hace todo para la gloria de Dios. No para que los hombres los vean como los fariseos, pero lo hace todo para la gloria de Dios. Ahora, hermanos, ¿esto es bíblico? Yo creo que tenemos aquí evidencia y versículos de ti, y pudiera darles otros, por supuesto, de que un cristiano perfecto tiene estas 7 características. ¿Pero por qué no somos así? ¿Por qué no somos así? ¿Por qué las iglesias están llenas de cristianos mundanos, materialistas, cristianos mediocres? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Pudiéramos hablar de la cristiandad como una utopía? ¿Pudiéramos pensar que esto del cristiano perfecto es algo de un cristiano utópico, algo imposible? ¿Es un ideal que inalcanzable? Usted es cristiano. Usted es cristiana. ¿Usted es así? ¿Por qué no? ¿Porque podemos ser así? ¿Dios quiere que seamos así? ¿Nos da los medios para que seamos así? Claro que sí. ¿Cuál es el problema? Bueno, hay varias razones. Es un problema bastante complejo. No lo vamos a resolver en 15 minutos, por supuesto. Pero vamos a mencionar las principales causas. Y como les digo, ojalá que seamos francos y honestos en esta tarde. Y una advertencia antes. No vas a poder usar estas razones, estas causas, como excusa en el día del juicio. No vas a poder. No vas a poder ese día tampoco a poder decir, bueno, es que nadie es perfecto. No. No vas a poder decir en ese día, yo soy mejor que fulanita. No. Ni tampoco, es que mi papá y mi hermano es un hipócrita. ¡Los cristianos son unos hipócritas! Eso no va a servir como excusa. Dios te llamó a ti a la perfección. A ti. Veamos algunas razones. Y lo más práctico, las soluciones a este problema. En primer lugar, el problema de muchos cristianos es que no han sido regenerados. El problema de muchos cristianos no son perfectos porque no han sido regenerados. Son cristianos de nombre, como dice el hermano Steve Phillips. Son cristianos de boquilla, pero no han sido transformados por el Espíritu Santo. Viven en familias cristianas, pero no son cristianos. Vienen a la iglesia, les gustan los cantos, les gusta el ambiente de la cristiandad, les gusta el compañerismo, el estudio, pero nunca han nacido de nuevo. Tal vez han hecho una decisión, tal vez han levantado la mano, aún tal vez se han bautizado y toman la Santa Cena, pero nunca ha habido un cambio de corazón, nunca se han arrepentido. Nunca, nunca han venido a Cristo y se han abrazado de Él y nada más de Él como el Salvador del mundo y de sus pecados. Y lo más trágico y peligroso de esto, hermanos, es que muchos están así autoengañándose. Ellos creen que son cristianos. Lo citamos en esta mañana, y lo hemos citado muchas veces, Mateo 7:22. Y les aseguro que a través de mi ministerio lo voy a citar muchas veces. Y al final en el cielo no van a poder decir, el hermano Paco nunca nos dijo esto. Les estoy advirtiendo, qué fea es esa palabra de Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, hacedores de maldad. No tú el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Escúcheme muy bien. Si usted no ha nacido de nuevo, por más que le gusten los himnos, por más que tome de la Santa Cena y aún se bautice una, dos, tres veces, si usted no ha nacido de nuevo, es imposible que usted sea perfecto. Imposible. Es imposible que usted tenga el fruto del Espíritu Santo si usted no nace de nuevo. Es imposible que usted tenga el gozo, la paz que Dios da. Es imposible que entre al reino de los cielos. Usted tiene que nacer de nuevo. Juan 3:3. ¿Pero cuál es la solución? Es un gran problema, pero ¿cuál es la solución? ¿Cuándo nuestro Señor Jesucristo habló con Nicodemo? Nicodemo habló con él de noche. Era fariseo, tenía miedo de sus amigos. Vino de noche y platicó con nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo luego identificó su problema. Y lo primero que le dijo él, de cierto te digo, que el que no nació de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le preguntó asombrado, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Cristo le responde, esto es algo espiritual. Esto es algo de Dios, es una acción soberana del Espíritu. Y a lo último él le dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la solución. Que usted crea en él, acérquese a él, arrepiéntase de sus pecados, pida misericordia, que él lo perdone, ponga sus ojos en Cristo y en él nada más como su Salvador y Mediador. Esa es la única solución. Psicólogos no lo van a ayudar en cuanto a esto. Los doctores no le pueden ayudar, ni aun el hermano Guzmán puede ayudarle en cuanto a esto. El único que te puede ayudar en cuanto a esto es Cristo. Conócelo a él en las Escrituras. Sobre todo en su evangelio. Pues en segundo lugar, eso es básico. Pero en segundo lugar, otro problema muy real, otra razón por la cual no somos perfectos. El pecado que mora en nosotros. El pecado que mora en el cristiano. Romanos 7, versículo 15, el apóstol San Pablo. Fíjense quién. El apóstol San Pablo confiesa. Romanos 7:15. Porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. ¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? El pecado mora en el cristiano. Ahora, entre paréntesis, por favor. Obviamente, el apóstol San Pablo pecaba, pero no se la llevaba pecando por el pecado que moraba en él. Él dice, lo que debo hacer, no lo hago. Pero él predicó el Evangelio. ¿Qué tenía que hacer? Él tenía que escribir las cartas del Nuevo Testamento y él las escribió. Él viajó, lo tenía que hacer. Él lo hizo. La gente lo veía como un varón perfecto. Obviamente, un varón de Dios. Pero aún así, él confiesa, yo caigo a veces. El pecado mora en mí, como un invasor. Y ese es el punto del apóstol San Pablo. No que era un pecador todos los días, que era un hombre incrédulo, impío. Pero aún como cristiano, fallaba, caía en la tentación de vez en cuando. Y los otros también. Como cristianos, cada uno de nosotros vamos a caer, vamos a fallar, se nos va a salir este grito al esposo. Se nos va a salir este grito a los hijos. Vamos a codiciar el vestido de la hermana. Vamos a codiciar el Nintendo del amigo. Vamos a quedarnos otra media hora a dormir. Vamos a profanar el día del Señor. Vamos a comernos otro taco, otro nada más. Vamos a... Ustedes, o su conciencia, que tiene la línea. Y eso ya lo sabemos. Yo creo que si somos honestos, eso es cierto, hermano, es cierto. Le voy a decir un secreto. Bueno, no es secreto, ya les había dicho. Entre más cristianos seamos, más vamos a reconocer eso y más nos va a doler. Vamos a reconocer la corrupción. No hay otra palabra. Rapiña, corrupción, la inmundicia de nuestro corazón, la incredulidad que hay en nosotros. Ese es el problema. ¿Pero cuál es la solución? De Romanos capítulo 7 sigue Romanos capítulo 8. Ahí está la solución. Pero no tenemos tiempo, en 5 minutos que nos quedan, para estudiar Romanos capítulo 8. Les voy a mencionar tan solo los conceptos más importantes de Romanos capítulo 8. Ustedes estúdienlos. Les garantizo, escarben en este capítulo y van a encontrar mucho oro, esmeraldas, diamantes espirituales preciosos. Número 1, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Eso es lo principal en cuanto a la vida de la perfección y lograr vencer el pecado. Nosotros ya somos libres. Dios no nos condena. Podemos estar sin cadenas. El pecado no se enseñoreará de nosotros porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ay, cómo me gustaría seguir con eso, pero les dije nada más los iba a mencionar los puntos. Número 2. El Espíritu mora en nosotros. Nos guía, nos ayuda en nuestra debilidad, intercede por nosotros. Número 3. La aflicción temporal, menciona el apóstol San Pablo. Esto es parte de la aflicción temporal. Esperemos la redención eterna. Luego Romanos 8:28 comienza hablando de la soberanía de Dios en todas las cosas. Aún en el capítulo 7 de Romanos, aún en esos pecados en los que caemos, Dios es soberano y todas las cosas nos ayudan a los que amamos a Dios. Todas esas cosas aún. Y ustedes pueden estar muy tristes y desconsolados por lo que cometió. Pero qué gran consolación sabiendo, Dios puede usar ese pecado para su gloria. David, ¿cómo se ha de haber entristecido? Cuando Natán le dijo, tú eres el hombre. A través de todo eso, Dios lo usó. Y de esa mujer, Betsabé, nació. Y ustedes conocen la historia, tan bella, y Dios lo más malo lo puede usar para lo más precioso y bello de la historia. No olviden eso. En último lugar, tenemos en Romanos el inmenso amor de Dios en Cristo. Ustedes estudien esto, y van a resolver el problema de Romanos capítulo 7. Otro problema básico es la falta de redención del tiempo. ¿Por qué no somos cristianos perfectos? Nos falta redimir el tiempo. Saco esto de Colosenses capítulo 4 y el versículo 5. Colosenses capítulo 4 y el versículo 5. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. No tenemos tiempo para ser cristianos. Nos falta redimir el tiempo. Y ser cristianos de verdad requiere tiempo para ser cristianos perfectos. Y la vida moderna, por así decirlo, no nos deja tiempo. Hace varios domingos, yo no sé, casi un mes, les pedí a los jóvenes que se pusieran de acuerdo para que tengamos una reunión de los jóvenes. Y resulta que no van a tener tiempo hasta, a lo mejor, la próxima semana. Y no los condeno, los entiendo. ¿Qué pasa? Hoy en día tenemos que trabajar, algunos hasta los sábados. Tenemos que estudiar, algunos hasta los sábados. Tenemos que ir de compras, por supuesto. Tenemos que ir al gimnasio. Tenemos reunión de café. Tenemos que ir a clases de inglés, francés, japonés también. Tenemos que ir a clases de computación, tenis, karate, canto. Muchas veces los dos esposos trabajan. Los niños en diferentes escuelas. Mucha tarea, mucho trabajo. Hay que limpiar la casa, por supuesto. Hay que terminar la casa. Hay que arreglar el patio. Hay que arreglar el carro. Se descompone. Se descompone la lavadora, el refrigerador, el tinaco. Hay que llevar al niño al doctor. Hay que llevar al perro al veterinario. Hay que visitar fulanito, menganita. Y salir, porque si no nos volvemos locos. Necesitamos salir. ¿Sí o no? Francamente hablando, ¿sí o no? ¿No es cierto esto? Sí. Estamos muy ocupados como para ser cristianos, menos cristianos perfectos. ¿Cuál es la solución? Cambiar de sigla. ¿Meternos a un monasterio? No, esa no es la solución. Dios nos ha dado el privilegio y la bendición de vivir en el año 2005. Dios nos ha dado ese privilegio. Y es falta de condenamiento. ¡Qué ingratitud! Si no estamos satisfechos con la vida que Dios nos da. Pero creo yo que parte de la solución, tal vez es un problema muy complejo, pero parte de la solución es que reconozcamos la brevedad de la vida. Hay que reconocer, hermanos, la brevedad de la vida. Y esto no es psicología, déjame decirte. Esto es de la Biblia. Moisés ora. No sé si ustedes han notado que fue Moisés quien dijo esto. Todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si los más robustos son 80 años. Con toda su fortaleza es molestia y trabajo. Porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y su indignación según que debe ser temida, temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. El apóstol San Pablo nos exhorta también, Efesios capítulo 5 y el versículo 15. Y es por esto mismo, Efesios capítulo 5 y versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Santiago nos recuerda, capítulo 4 y versículo 14. No sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Entonces, hermanos, hermanas, si esto es cierto, organicémonos, disciplinemos nuestras vidas de acuerdo con las prioridades eternas. ¿Qué es lo más importante que tenemos que lograr en esta breve vida? Y ahí pueden apuntar Mateo 6:33. Pero seamos francos y honestos. ¿Tenemos tiempo para ver películas? Y ojalá que ustedes no vean pornográficas. Estoy hablando de las películas sencillas y simples de Disneylandia, de Disney, aunque algunas ya están muy feas. Bueno, es otro caso. No tenemos tiempo de ver películas y leer el periódico, pero no tenemos tiempo para leer la Biblia. No tenemos tiempo para venir a la iglesia. Tenemos tiempo para tomar café con los muertos, pero no tenemos tiempo para tomar café con los vivos. Tenemos tiempo para navegar por el internet, pero no tenemos tiempo para entregar un folleto. Tenemos tiempo para trabajar en el mundo, pero no tenemos tiempo para trabajar en la viña del Señor. Tenemos tiempo para arreglar nuestra casa, pero no tenemos tiempo para arreglar nuestra alma y nuestro corazón, que es lo más importante y precioso que tenemos. Algo está mal. Algo está muy mal si estamos malgastando nuestro precioso y breve tiempo en las cosas temporales en vez de las cosas eternas. Hace tiempo escuché de un libro. Estoy muy interesado en conseguirlo. Si ustedes saben de este libro, me avisan. En este libro, es una novela, una ficción. Había unos hombres con unos relojes especiales. Estos relojes les decían cuánto tiempo les quedaba de vida. Esos hombres vivieron unas vidas muy diferentes, se los aseguro. Se los aseguro que si usted tuviera unos relojes, usted iba a vivir muy diferente. Se imagina que el reloj ese le dice, y queda media hora de vida, ¿qué haría usted? ¿Ir al Price Club? ¿McDonald's? ¿Qué haría usted si le quedara media hora de vida? El punto es, hermanos, despertemos a la realidad de la brevedad de la vida. Somos peregrinos en este mundo. Pasamos brevemente por aquí. Esto no es todo. Vivamos para la eternidad. Les aseguro que vamos a andar en el camino de la perfección. Tomamos eso en cuenta. En último lugar, el tiempo se nos ha acabado. Otra razón por la cual no hay cristianos perfectos es la falta de enseñanza bíblica. Falta de enseñanza bíblica. Hay muchos cristianos de segunda, sencillamente porque no se les está enseñando el Evangelio puro. No se les está enseñando de Cristo. Muchos no están bien nutridos como para vivir la cristiandad, mucho menos la cristiandad perfecta. Todavía creen en el cristiano carnal, que pueden vivir como el mundo y al fin ser recibidos por Dios. No saben de la santidad en la cual nadie verá al Señor. No saben lo que significa la mortificación del pecado. ¿Sabe usted lo que significa la mortificación del pecado? No que el pecado nos mortifica, que bueno si nos mortifica, pero la mortificación del pecado es un término teológico que nos habla de cómo matar al pecado que nos asedia. ¿Pero cuál es la solución a este problema? Obviamente cumplamos con nuestra responsabilidad personal de conocer la palabra de Dios. Es lo primero. Conocimiento bíblico, bien aprendido y asimilado, siempre nos lleva a una vida diferente. 2 Timoteo 3:17, se los leo una vez más. Las Sagradas Escrituras nos salvan, las Sagradas Escrituras nos regañan, nos enseñan, nos corrigen, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y oremos para que Dios nos dé hombres con dones para perfeccionar a la iglesia. A la iglesia bíblica Monte Oreb. Urge, hermanos, oremos para que en la iglesia siempre se predique el Evangelio puro, que se predique a Cristo. A la hora de la hora, el conocimiento de Cristo, su persona, su obra por nosotros, es lo que nos perfecciona. No sé si notaron ustedes en Efesios capítulo 4 y versículo 13, de eso se trata. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí está el secreto del cristiano perfecto. Ahí está. Quiero terminar con unas notas positivas. Y lo quiero terminar para que no sea una serie. ¿Me permiten otros 5 minutos? ¿Sí? Primera. Nuestra esperanza como cristianos es que Cristo, nuestro mediador, nuestro representante, es perfecto. Esa es nuestra esperanza. No que nosotros somos perfectos, pero que Cristo, nuestro representante ante Dios, Él es perfecto. Dios no nos salva por nuestra perfección, nos salva por la perfección de Cristo, sus obras, su justicia. Pueden apuntar ahí 2 Corintios 5:21. Les leo Romanos 8:3, un versículo que me salvó de una gran depresión. Romanos capítulo 8 y el versículo 3. Qué precioso para mi alma es este versículo. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Esa es la cristiandad, ese es el Evangelio. Segundo, nuestra esperanza como cristianos es que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Su sangre nos limpia continuamente de todos nuestros pecados. No somos perfectos, pecamos sí, pero si hemos pecado, tenemos un abogado para con el Padre. Hemos sido rociados con la sangre de Cristo y por eso Dios nos perdona. Primera de Juan capítulo 1 y Primera de Juan capítulo 2. En tercer lugar, nuestra esperanza como cristianos es que Dios va a terminar la obra que comenzó en cada uno de nosotros. Dios va a terminar la obra que comenzó en cada uno de nosotros. Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, vamos a crecer, vamos a progresar. Sí, a veces el cambio es lento. A veces toma tiempo, pero siempre hay un cambio. El cristiano progresa y al final va a terminar Dios la obra que comenzó, porque le costó mucho. Le costó la sangre de su Hijo. Filipenses capítulo 1 y versículo 6, Filipenses 2, 13. En penúltimo lugar, nuestra esperanza como cristianos es que el Señor nos ama. El Señor tiene compasión de nosotros tal como somos, tal como somos. Se acuerda que somos polvo, se acuerda de nuestra debilidad y Él se deleita en tener misericordia. Por supuesto, Miqueas 7, yo les leo del Salmo 103 y el versículo 12. Salmo capítulo 103 y el versículo 12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Esto me da mucha, mucha esperanza. Mucha. En último lugar, nuestra esperanza como cristianos es que en el cielo seremos perfectos. Hebreos capítulo 12, versículo 23 nos habla de los justos, hechos perfectos. Es entonces que ya no pecaremos. No más tentación, no más tribulación, ya no fallaremos. Seremos perfectos como Él es perfecto. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 y versículo 2. Eso va a ser la gloria. Eso va a ser la gloria para mí. Verlo a Él y no sufrir más las tentaciones y tribulaciones del pecado. Ese es el cielo para el cristiano. Ser perfectos, como Él es perfecto. Oremos a Él.